imágenes del 20 de junio del año 1992. No sé quién estaba hablando allí. Hugo, vos que estuviste allí. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludamos. ¿Quién estaba hablando?
Creo que, bueno, es...
¿No es?
No es Oscar Facundo y Franz, el presidente de la... No, 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 él no es, él no es. Creo que uno de los constituyentes que hacía de vocero, pero no se ve bien la cara.
No, porque te estoy diciendo...
Puedo yo asegurar quién es, pero tiene que ser uno de los constituyentes probablemente del interior, ¿eh?
Escuchemos,
vamos
escuchemos.
Vamos a escuchar, parte,
sí, los derechos humanos, sin cuya intangibilidad ningún gobierno es legítimo ni legal. Esta constitución de 1992, como mayor aporte, viene a interrumpir una filosofía totalitaria del Estado, iniciada en 1936 con el famoso decreto ley número 152, trasvasada en la Carta Política de 1940 y consolidada en la constitución de 1967. Documentos en que se consagraba la arbitrariedad legal y el derecho supralegal, figuras jurídicas con las cuales se propició la separación del derecho de la moral, de modo tal que, bajo la apariencia de la legalidad, se cometieran las mayores injusticias. Había que retornar, por tanto, de la arbitrariedad a la responsabilidad. Para ello, se ha partido de valores prioritarios como la libertad y la igualdad, dualismo inseparable en cuanto a principios supremos de la filosofía política, ya que el uno supone inexorablemente al otro, y es inconcebible oponerlos, salvo que se caiga en la mitomanía política que ha llevado a la quiebra a las ideologías que así lo han pretendido, a las que hemos visto caer y perimir ante la estupefacción del mundo. Es un acto de justicia decir que nada de lo que aquí resuelto habría sido posible sin la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, en la que el Ejército Nacional conquistó a sangre y fuego el inicio de nuestra redención política. Clamor desoído por la impenitente ejecutoria de nuestros mandatarios, pese a haber sido reclamada ya en el siglo XVIII por don Agustín Fernando de Pinedo, quien, ante el estado de postración de la provincia, expresó al rey, como colofón de un extenso memorial de males y quebrantos, esta frase que suena como un latigazo en nuestras conciencias: necesita, Señor, de redención el Paraguay. El nuevo marco, instituido por la flamante Constitución, al crear un orden político más racional, recuperará la clara distinción entre el derecho y la política, y entre las funciones de legislar y de gobernar. También hará que el constitucionalismo retome su intrínseco valor de constituir una técnica de la libertad, merced a la cual el poder será una fuerza que no podrá actuar sino de un modo jurídico. Todos los poderes del Estado han sido ceñidos a la dignidad propia de su naturaleza. Así, el poder legislativo ha recuperado su genuina función legisferante y su misión de control de los actos del poder ejecutivo, como corresponde a quienes, como sus cámaras, representan por excelencia la voluntad general del pueblo. El control intraórganos marcará la pauta del fair play o juego limpio que se aspira a implementar como esencia de la política nacional. El poder ejecutivo, ennoblecido por renuncias a competencias que no le eran propias, gozará en plenitud de sus legítimas funciones como impulsor del proceso político dentro del régimen presidencialista republicano. Las limitaciones al poder en una democracia son limitaciones funcionales cuyas vigencias no afectan al principio de la democracia, sino por el contrario, lo salvaguarda, ya que impiden que el poder delegado se vuelva contra sus delegadores o mandantes. El poder judicial ha sido revestido de todas las garantías necesarias para que asuma su imprescindible independencia. La misión de impartir justicia es sagrada, desde que la justicia tiene por fundamento el postulado de la verdad. Como dice Arnold Brecht, es un sentimiento o una idea universal inextirpable de la conciencia de los hombres. El Consejo de la Magistratura velará por nombramientos idóneos e imparciales, y los magistrados podrán ganar la inamovibilidad en sus cargos en la medida que vayan avalando su trayectoria con el ejercicio de la virtud y la abundancia de sus luces. Vigilar para que el gobierno se subordine al derecho es función esencial del Poder Judicial dentro de la política institucional del Estado. Tal vez lo que caracterice a esta Constitución sea su sincretismo doctrinario, ya que se han respetado y conciliado las distintas filosofías de los sectores democráticos que estuvieron representados, desde el idealismo social, pasando por el humanismo cristiano, el personalismo, hasta el igualitarismo. Sin embargo, ha habido un denominador común que ha sido la concepción de una forma democrática del Estado, donde cualquiera sea su gobierno, no pueda sino respetar el principio de que todos los hombres son iguales en dignidad por su sola condición de ser hombres. Esta consagración de los derechos humanos no solo es amplia, porque protege derechos políticos y civiles, sociales y económicos, culturales y ecológicos.
Memorable. Óscar Facundo Ifrán, presidente de la Convención Nacional Constituyente. Reiteramos agradecimiento a la Biblioteca Archivo del Congreso de la República, en cuyo poder se encuentra este material, que me dijo su responsable. Yo tuve noticias de todo este archivo, porque tenemos una hija, varias, en realidad dos, que iban permanentemente a investigar allí y están digitalizando. Y dicen que todavía les quedan muchísimas horas por seguir digitalizando. Voy a prejuzgar. Hoy me anda ahí presupuesto, Yenda. Y estas cosas no pueden estar sometidas al tiempo, porque en algún momento se va a destruir. Sí, es la memoria reciente, histórica, ¿verdad? De este primer contrato social, una vez que cayó la dictadura en 1989.
Saludamos a Emilio Camacho.
Hola, que doctor, también ya Emilio se agrega.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar, Menchi, Hugo Juan, y el señor
Juan.
Un placer estar con ustedes y muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, por la grata sorpresa de encontrar esto. Eso. Acá Hugo, que fue convencional. Yo lo único que sabía que era sobre la constituyente. Ajá. Cuando vine. Así que gracias nuevamente, muy contento de estar acá.
Bueno, el archivo es ese. No, porque hay anécdotas. Hay una anécdota porque el primer oyente que atinó a enviar un mensaje ya recordó una frase que pronunció el padre de Hugo Estigarribia.
¿Qué dijo?
Rodríguez no se había ido, porque ya estaba, en términos vulgar, y por Shumanio.
Estaba pichado. Sí.
¿Verdad? Porque no se le creyó.
No, por eso se puso en el último artículo: esta constitución queda promulgada de puro derecho en la medianoche del 22. Porque ya corrían serios rumores del disgusto de Rodríguez, que no iba a asistir. Mensaje que hizo llegar, yo quiero contar uno. Uh-huh. Y entonces ahí se hizo: ¿cómo aseguramos si este señor no promulga? Claro. Y la única cuestión que tiene ese texto, si leen al final, queda promulgada de puro derecho llegada a la medianoche del 21-22 de junio de 2000.
Ah, o sea que se adelantaron a cualquier cosa.
Sí, previendo eso,
no la promulgara.
Pero existió eso de verdad. Y le quiero preguntar a Hugo, porque su finado padre fue un protagonista principal. Cuando hoy nos cuenta Hugo, y para los que conocen y leen, saben que él hizo una cita en realidad, ¿verdad?
A un emperador romano.
De un emperador romano que dijo, nadie pues le creía, no me voy a presentar, amigo, no voy a estar, y nadie creyó. Entonces, ¿tu padre qué dijo?
No, resulta que él fue, yo estaba también ahí porque fuimos los jóvenes colorados, una especie de acto de solidaridad con Rodríguez, que la constitución no se estaba haciendo en contra de él, era lo que fuimos, pero en el gabinete tenía que hablar el doctor Frutos Vázquez. El doctor Frutos Vázquez tenía que hablar en nombre del gabinete y le pidió a mi padre, porque el doctor Frutos Vázquez tenía problemas al corazón, le dijo, Hugo, habla. Eso después papá me contó. Entonces papá hace una cita, porque Rodríguez, cuando se inauguró la constituyente, hizo un discurso donde dijo que no iba a buscar la reelección. Entonces, esa es su palabra. Y después vino la constitución, que fue la ley, ¿verdad? Y la constitución le impedía a él ser electo. Entonces papá hizo una cita: la palabra de un soldado vale más que mil leyes, porque la ley era la constitución y la palabra de Rodríguez fue antes. Bueno, él hizo esa cita. Obviamente no era un auditorio
de estudiantes,
yo cuando escuché dije, bueno, esto realmente ya va a tener problemas. Y después fuimos a almorzar y le dije, papá, va a tener problemas tu frase, ¿por qué? Si esto dijo el emperador, no sé, no me acuerdo qué emperador, me dijo, sí, pero este no es un auditorio de derechos de tu clase, esta fue una reivindicación que vos hiciste que la palabra de un militar vale más. No, pero vos sos irreverente, ¿qué me va a decir nadie? No, la prensa te va a destrozar, yo te aviso que te va a destrozar y te va a quedar mal tu imagen jurista. No, pero vos sos mitadito, todavía que va a opinar. Bueno, después vino, se candidató a la corte y se usó la frase en contra de él y no fue ministro de la corte por aquella frase, ¿verdad? Y cada vez que me quieren bajar la calle a mí,
se acuerdan de las
radios de Hanna. Y efectivamente esa frase tenía una reverencia a la palabra empeñada de los militares que iban a Roma, ¿verdad? Cumplir su deber, y que de repente tenían decisiones políticas adversas en el Senado de Roma, ¿verdad? Pero con el tiempo yo pude investigar y conocer, pero realmente eso te da la pauta también de que papá era un gran jurista, pero no era muy político. El primero fue viceministro del Interior, se encargó de desmontar toda la estructura autoritaria que había con Machuca, era el militar, y él fue viceministro.
Orlando Machuca.
Sí. Uh-huh. Después fue ministro de Justicia, estableció todo el esquema este de la Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. Después fue ministro del Interior, en vez de Machuca, cuando se retiraba, gobierno Rodríguez. Y gobierno Guasmosi, ministro de Defensa. Primer ministro de Defensa de 42 años.
Que no era
civil.
Sí, un civil. Primer civil. Bueno. Pero, ¿qué sucede? Pero él era un jurista que fue invitado a entrar a la política. Y era otro tiempo. Y yo creo que fue una imprudencia. Él, mucho tiempo hemos discutido sobre esto. Se enojaba conmigo cada vez que discutíamos. Pero finalmente pagó caro el costo de esta frase. Caro porque le costó la corte. Tengo que decirte que
era una aspiración de él.
Una aspiración de ese candidato a la Corte Suprema de Justicia, y sus adversarios, principalmente los colorados, que querían poner otra ficha, pusieron otros nombres. Entonces yo te cuento que a veces los errores en política se pagan caro.
Bueno, y te sigue tocando incluso.
Siempre y recibo también de cada tanto, pero me permite también enseñar el valor que le dan en Roma a la palabra de su autoridad, ¿verdad? La palabra empeñada, porque eso es lo que me decía, lo que yo quise resaltar es el valor de la palabra empeñada. Sí, pero resaltaste que la palabra empeñada vale más que una ley, le decía, y era el contrapunto.
Y sobre todo cuando hacía pocos años que se había derrocado una dictadura militar sangrienta.
Siempre le dan palo de...
No en detrimento a la figura de tu señor padre finado hoy, pero de algún modo vos sabes que eso ocurría. El que te decía, así yo es, no lo voy a hacer, terminó haciéndolo. Oye, y creando
hoy se cumplió con los ministros de la corte que se quieren quedar, se cumplió con los presidentes que
no
quieren
lo voy a hacer
como senador.
Pero después te soplan pues, y te dicen, no más, ¿quién otro sino vos? Claro. Ahí entra la locura. Emilio, vos querías contar también
una anécdota.
¿Cuál es el mensaje que envió Rodríguez?
Varias anécdotas, no. Nosotros teníamos una sincera desconfianza de Rodríguez. Te voy a dar que se traduce en tres artículos de la Constitución. En primer lugar, cuando se prohíbe que sean candidatos a los parientes más lejanos. Yo recuerdo al secretario de Convención era Diógenes Martínez, que habla del gran talento político de Diógenes Martínez. Él sentado ahí y controlaba, como se ganaba por 3 votos o 4 votos, controlaba 1-1 Diógenes Martínez. Y yo estaba sentado y miraba y se bajaba de repente Diógenes y se iba. Se bajaba esa idea porque alguien huía, alguien del movimiento Argaña, tradicionalismo y demás. Y eso construyó Diógenes Martínez con la oposición ese voto para introducir ese artículo. Es que no puede ser candidato a presidente, ni el esposo, segundo grado
político. Será contra Mirta Rodríguez de Saba.
Y claro, quien sea.
Que hablaba que iba a ser candidata.
No, claro. Quiero decir que había un temor real en contra de Rodríguez, un general victorioso. Hay que tener en cuenta. Entonces, el segundo tema es que a nosotros nos llegan las serias versiones de la integridad misma en la constituyente. Por eso se introduce esa cláusula la medianoche antes. Cuando termina la sesión no estaba esa cláusula. Cuando venimos al presidente a aprobar, estaba esa cláusula. Yo era líder de bancada de Constitución para Todos y estaba Cano Radil, estaba el profesor Pacielo, estaba Benito Florentín, y ahí se gestó ese texto, ¿verdad? Que una reacción muy buena, ¿verdad? Si usted, no sé si me, sí. Yo ninguna Constitución para Valle Entero tiene esa cláusula. Su sanción se opera de pleno derecho a la medianoche, del día 22 de junio. Entonces, era la voluntad del constituyente por encima de la voluntad de Rodríguez en ese caso. Y la cuarta o tercera anécdota, cuando se cierra la constitución, los líderes bancarios nos vamos a saludar. Rodríguez estaba muy serio, saludaba. Yo recuerdo que le pasé la mano y le digo: general, esto es una democracia. No se preocupe, nadie va a perseguir. Y no me dijo ni una palabra. Ni una palabra. Él había marcado una clara distancia. Era el día que se juraba la constitución,
¿no? Pero él no se fue.
Sí, él estuvo ese día.
Ah, estuvo.
¿Cuándo fue? En la apertura, al final fue.
En la apertura estuvo en el juramento.
En la apertura fue. Yo le dije, seco. Y Euclides no está, Euclides es testigo.
Euclides tenía que viajar, por eso.
Acá está. Esta es la imagen.
Yo estaba
esa fotografía.
Ahí está Andrés Rodríguez.
Ahí está.
Parado.
Claro, pero era la apertura.
Era la apertura. En el juramento no estuvo.
No estuvo.
Después pasamos a saludar.
Bueno,
ahí está Río La Costa, claro. Sí.
Bueno, a mí también me contaron, y pese a diferencias políticas que uno puede tener con Diógenes Martínez, fue un operador importante en ese momento para este tipo.
Un articulador.
Eso es lo que nos dijeron el día de ayer. Estábamos tratando de ver quiénes podían venir hoy acá.
Diógenes Martínez tiene una mente lúcida, precisa, puntual. Yo recuerdo, él era jefe de campaña de Argaña, cuando todo el oficialismo le aplastaba encima. Yo era concejal con él. Él era concejal y tenía un libro y dos asistentes. Siempre estaba detrás. Y un día le preguntó, ¿por qué tiene dobles? No, este uno para la cuestión de la Junta Municipal y el otro para la cuestión de partidaria.
De paso, ¿verdad?
Él era jefe y controlaba. Y era una interna colorada, una elección nacional.
Si comenzamos a mirar... yo pensé ayer en este asunto de la reelección, porque vaya, nada más y nada menos que un general victorioso, independientemente de todo lo que se decía de Andrés Rodríguez, ¿verdad? Se enoja, entre comillas, por esto que están comentando nuestros invitados. Podemos decir que el tema de la reelección está... en la génesis de este contrato social,
claro,
¿verdad? Sí, o sea, desde un momento ese era el tema.
Los artículos vinculados al presidente, reelección, inhabilidad, incompatibilidad, se postergaban siempre. Porque esto se trabajó en la redactora, ¿recuerdas?
Sí, me acuerdo.
La redactora que trabajó 3 meses por ahí. Ahí se avanzaba rápido, rápido. Y lo que era muy polémico, se dejaba porque tenía justicia en la bancada. Entre ellos lo del presidente, pues eso, uno de los artículos que se pasó, el voto de los paraguayos extranjeros se pasó. También varios bien. Puntos polémicos se pasaban para después y seguía. Así que yo eso recuerdo perfectamente, un trabajo excepcional, ojalá escuche, Cano Radil.
Cuba.
Bernardino está acá.
Sí, está en Cuba. Bernardino Cano Radil,
embajador paraguayo en Cuba.
Y el doctor Pacielo, que fumaba 3 cajas por día, era presidente de la Comisión Redactora, y imagínense esto, y líder de bancada de 190 colorados.
Sí. 190 colorados.
Hay que mantener el orden.
Tenía una doble cualidad, porque por un lado, como lideraba la bancada, le convencía a la bancada de aceptar los artículos de la Comisión Redactora.
Claro.
O sea que era una bisagra.
Y después la reunión de bancada, que eran terribles. Y él, al día siguiente, ya tenía todo hecho. Se haya redactado todo lo que se había aprobado el día anterior.
Pero Emilio, coincidimos, porque eso es lo que nos cuentan. Nosotros seguíamos desde afuera a todo eso, ¿verdad? Que fue un gran gestor.
Sí, operador, fue el secretario.
No.
El doctor Pacielo fue, digamos, para no centralizar en una sola persona,
una figura clave.
Totalmente
para
fue clave.
¿Sí?
En su clave, área, ¿verdad? Ser justo como jefe de la Comisión Redactora, presidente, y clave por lo que acaba de decir. La gente tenía que debatir y acordar con la bancada colorada.
Y ya llegaban los temas de decidir una comisión redactora prácticamente para ser aprobados por la bancada.
Sí, así es.
Entonces era muy interesante porque él ilustraba, ¿verdad? Pero su sueño no se pudo concretar.
¿Cuál era?
El Tribunal Constitucional.
Y votamos
el Tribunal Constitucional.
Tuvo 60 votos.
El Tribunal Constitucional, sí. Que era que esté la Corte Suprema de Justicia, que haya un Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de las leyes.
Qué útil hubiera sido.
Y que no sea efecto erga omnes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el premio consuelo que se le dio fue que la Sala Constitucional es la única que tiene rango en la Constitución como tal. La Sala Civil y Comercial, la Sala Penal no. Y la Sala Constitucional tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas.
Hoy o sea, creemos que consuelo, hubiera sido bueno.
Hubiera sido muy importante, ¿verdad?
Emilio, ¿vos qué opinás? Mira, hubiera sido importante.
Creo que sí. Siempre hay que mirar la historia. Sí. Si ustedes miran las causas de juicio político de los ministros de la Corte, todos fueron conflictos políticos que los políticos le tiraron al Poder Judicial. Y la eternización o autovitaliciado del ministro de la Corte, Fernández Gadea, entonces, ¿por qué? Porque ahí se rompe el equilibrio. El Poder Judicial, la Corte forma parte de la carrera judicial, el Tribunal Constitucional no. ¿Por qué razón? Porque la doctrina uniforme en el mundo establece que el Tribunal legisla, anula leyes, redacta, corrige leyes de un Tribunal Constitucional. Eso no puede darse al Poder Judicial porque rompe el equilibrio. Es lo que ocurre ahora. Ustedes ven conflicto, el que manda, ¡paf!, tira el conflicto al Poder Judicial para sacar la resolución que quiera. O sea, yo creo que una buena idea de Paciello, pero muy adelantada a su tiempo. Paciello era la vanguardia de muchas cosas, ¿verdad?
Pero hoy pudiera haber sido importante tener hoy esa figura del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, si se creaba el Tribunal Constitucional, obligada a que las declaraciones de inconstitucionalidad rija para todos los casos, eso le quitaba poder a los políticos, la vieja discusión que se dio en Francia ya hace muchos años, el poder de los jueces o el poder de los políticos, porque el juez iba a poder declarar prácticamente una ley como inválida de ahí en adelante. Inconstitucionalidad con efecto para todos, no tiene efecto erga omnes entre las partes, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene efecto para todos y eso iba a hacer que tenga demasiado poder los miembros del Tribunal Constitucional. Iba a cambiar mucho el panorama, ¿verdad?
Y la posibilidad de una reforma.
La idea del Paciello era el circuito completo.
No, el problema es que el
Constitucional judicial, y que tenga efecto erga omnes.
El problema es de fondo en la democracia, Hugo. ¿Por qué un Poder Judicial no puede tener esas atribuciones? Porque está más lejos de la soberanía popular.
Exactamente, esa es la discusión.
No, eso es. ¿Por qué el mundo crea el Tribunal Constitucional? Al político le vota el pueblo, al presidente le vota el pueblo. Y digo yo que siempre fui minoría, tenés que bancarte porque el pueblo vota.
Claro.
Sin embargo, un juez de repente, que vos sabés que nadie le votó, se le votó en el consejo, te va a decidir leyes. No, por eso que la jurisprudencia occidental, o como se dice la cultura euroatlántica constitucional, ha creado los tribunales constitucionales.
O sea que en una posible reforma de la Constitución se podría incluir ese tribunal constitucional.
Lo que pasa es que con el modelo que tenemos,
llegamos a esa reforma.
Por ejemplo, Menchi en la constituyente, cuando Rodríguez se enojó, no nos dio más café a nosotros.
Y acá no.
Para la pausa.
Yo tomé café.
Ahí estamos.
Emilio, Hugo, audiencia, televisión, radio. Este es un ejemplo de lo que ya ocurrió en la historia de los Estados Unidos. Cuando un presidente que se presentó a la reelección estaba tan seguro de que iba a ganar la reelección, luego vinieron algunos y le dijo, no, están así, tu vicepresidente puede ganar. ¿Y qué hizo? Formó un tribunal, un poder que le dio a él la posibilidad de, antes de que asumiera, porque efectivamente perdió, de que él asumiera el poder, tuviera un poder extra en donde él estableció su poder político. No claro. Recuerdo la historia de ese presidente norteamericano. Ustedes que están en el tema seguramente van a recordar.
Un tema histórico.
Entonces, lo que Emilio está diciendo es así. Es tal cual. Este presidente norteamericano que buscó el recutú y perdió, tuvo tiempo antes de irse de formar un órgano como este desde donde pudo tener de nuevo poder. ¿Fue o no fue así?
Sí, así mismo. Pero en Estados Unidos eso se sincera, ¿verdad? En Estados Unidos se asume el carácter político del Poder Judicial.
Ahí está.
Sube Bill Clinton, llevaba mujeres tolerantes con el aborto, con el matrimonio igualitario, porque es su ideología y así anunciaba al pueblo. Viene un conservador, presenta un buen conservador. Es decir, la naturaleza política del Poder Judicial no es que se presuma o no. Dice la Constitución. El artículo dice claramente la soberanía reside en el pueblo, que se ejerce conforme lo dicen esta Constitución y las leyes. La Constitución dice. Solamente que los políticos se han encargado de darse buena o mala fama, y tenemos que...
Claro, aquí en Estados Unidos, lo que está diciendo Emilio, en Estados Unidos el presidente, por ejemplo Obama, es pro aborto, pro derechos, sin embargo, que son los demócratas normalmente, sí. los republicanos son más conservadores. Entonces el presidente que va nomina a un candidato, un abogado que ha defendido ideas conservadoras, claro, ya sea como magistrado o ya sea como abogado, se ven todos los casos, cosa que no se ve acá en nuestro consejo, los casos que han defendido, los casos que han llevado adelante. Entonces ahí se ve cuáles fueron las posiciones y nomina eso. Y por eso la pelea para la Corte es cuáles ideas son las que va a imponer la Corte, porque en los Estados Unidos, con la jurisprudencia de la Corte, se hace norma.
Pero como dice Emilio, el juego es público, claro, no se anda ocultando. Uno sabe quiénes son. Vamos a hacer la pausa para la televisión con esa imagen, querido director, de esos momentos inolvidables. 20 de junio de 1992.
Qué lindo momento.
Sí.
O sea, que hay un oyente que agradece, entre paréntesis,
Estar viendo esto,
dice.
Y haber escuchado el discurso.
Leo dice, antes que nada, felicitar al programa por mostrarnos aquellos momentos que hoy son inolvidables de la Convención Nacional Constituyente del año 1992, por lo que merecen aplausos y de pie.
Muy bien. Así estamos. Fotografía y videos, ¿sí? Que es del archivo del Congreso Nacional, Senado de la República. Gracias a sus directivos que nos facilitaron el día de hoy estas imágenes que, repito, me contaron, y ojalá que esté escuchando el que va a ser el nuevo presidente del Congreso, Blas Llano, y a quienes puedan ser responsables, denle recursos para que podamos digitalizar todo el archivo de la Convención Nacional Constituyente y todos los tomos de las actas que ya están en tomos allí. No, yo dije, ¿puedo acceder? ¿Puedo comprar eso? Y me dicen, no existe, hay una sola copia.
Imagínate.
No te imaginas lo que es.
Es muy importante, porque resulta que hay toda una generación de paraguayos que no conoce esto y no puede valorar, porque solamente se aprecia algo que se conoce, ¿verdad? Y no saben lo que es esto, ¿verdad? Y qué importante sería que se haga el trabajo que vos decís, que después se pueda difundir en los colegios, las escuelas.
Claro, que se cuelga a YouTube y que vamos a ver.
Vos vas al archivo. Oscar y que también se va a corroborar. La cultura nunca fue una preocupación de los políticos, y no. Yo me incluyo. Mira, yo fui 5 años senador, y hay que decir algo acá. Nunca se debatió un presupuesto puntual para cultura, además, ninguno de los gobiernos hasta ahora. Hubo sí ministro de cultura con mayor gestión, pero por lo que tenía con el presupuesto. Sí. Pero el político no valora la cultura mayoritariamente, como en nuestra sociedad no valora la producción intelectual.
Así cierto, mismo. Seguimos hablando de eso también.
Pausa y en un ratito, si quieren, continuamos hablando de este. Si quieren ver, porque nosotros vamos a continuar hablando de este tema. Pero digo,
ustedes se lo pierden.
0982-666611. Ya nos criticaron.
Mucho respeto, además. Le agradezco mucho a María Gloria. Gloria que nos hizo una serie de acotaciones. Pero creo que son muy importantes. Y justamente yo siempre defiendo que la gente pueda aportar su punto de vista distinto con respeto. O sea, yo no le trato de... Por eso digo, rescato su comentario. En algunas cosas estoy de acuerdo con ella, en otras no, pero
y ella dice
hace de manera muy respetuosa. Y ella dice exactamente lo mismo.
Es que debería ser así. Sí. Muchísimas gracias por tu gentileza de manifestarte de este modo. Y puede estar en el otro extremo de nuestra idea, ¿verdad? Y de nuestra posición.
Claro.
Pero así es como se construye. No hay necesidad de agredirse,
si hay respeto, calificar o de excluir.
Pregunto también, eso porque es importante, convencionales constituyentes. Ustedes ya son ex convencionales constituyentes. En algún momento me pareció escuchar que per secula secularum.
Así se dice.
¿Eh?
En la Constitución se dice que hasta la próxima constituyente decidiremos, no sé, el nombre del trato de ciudadano convencional.
El título. Hasta que haya una nueva convocatoria.
Resulta que esto tiene su razón. Lo convencional en el interior, que era una distinción que se le decía diciendo
señor convencional
constituyente, pero en ocasión de aquella votación nos paramos 2 constituyentes a renunciar a ese trato. Benjamín Fernández, abogado, y el que te habla, Y creo que habían otros más que renunciamos a ser tratados como, como señores convencionales constituyentes.
No, no puede renunciar porque como el fuero.
Claro, no puede renunciar, pero te cuento nomás que...
Simbólicamente.
Que hubo un,
es un fuero, vivo,
pero era
un fuero.
Para...
No, no un fuero, es una declaración de la Constitución.
Claro, por tanto, no, pero te digo nomás
pero que... Pero te daba una suerte de...
Para no, para los convencionales del interior, porque es la primera vez que se elegían convencionales en todos los departamentos. Vinieron la famosa bancada campesina, vinieron pues un acuerdo entre el doctor Argaña, el presidente del Partido Colorado, y la INO, de hacer una ley que le haga votar en su departamento a los convencionales. Entonces vinieron, para ellos era un título importante, ¿verdad?
Pero es que es un honor. Mira,
la cita de Hugo, Emilio, oyentes, televidentes, dos líderes totalmente opuestos.
Así mismo.
Sí. Argaña y la INO. Sí. ¿Haciendo qué?
Acordaron que la bancada colorada y liberal de las cámaras del Poder Legislativo sancionen una ley que determinaba que en los departamentos se vote. Fue la primera vez que los departamentos
tuvieron representación.
Ese fue un acuerdo y eso cambió el mapa jurídico político del Paraguay porque la Constitución.
Ya el Código Electoral 190 permitía eso. La elección por departamento, sí, el acuerdo político.
Pero escuchan esto, por eso, eso es más lo que quiero destacar, que todavía teníamos, a pesar de haber estado, ¿verdad?, en campos diferentes durante la dictadura, todavía se podía hacer acuerdos importantes. Y eran señores.
Sí, sí, y también, a pesar de las posiciones que ellos tuvieron, el doctor Argaña con Stroessner y la INO.
Totalmente. Contra, sí.
Pero esto no es inusual en la historia política del Paraguay. Un libro muy interesante que está reeditando el doctor Julio César Fruto, no es ni un chivo ni comisión. No. Y tengo comisión, voy a aclarar. Pactos Políticos se llama, de él y de Elio Vera,
sí,
que estaba agotado. Y yo encontré, hablé con él y me autorizó fotocopiar. Y ahora está reeditando.
Maravilloso.
Pactos Políticos de inicio del siglo XX, pactos que se hacían entre Partido Colorado y Partido Liberal para no candidatar a determinados candidatos de uno u otro partido en determinada zona, ese candidato es del otro partido, etcétera, etcétera. O sea, el diálogo político en Paraguay tiene antecedente histórico. Fue cortado por una historia autoritaria previa,
o sea, como mencionó y Oscar, posterior, Facundo y Frank.
Pero entonces es interesante también comentar esto, pero la Constituyente fue un gran espacio de diálogo entre gente, incluso entre torturados y torturadores. Cuidado. Fue un espacio muy interesante, muy importante, sobre todo para los políticos jóvenes. Tuvimos la suerte de estar con políticos de gran envergadura, con juristas de gran envergadura que hoy ya están desaparecidos, ¿verdad? Y fue una gran escuela. Y creo que aquella semilla sigue haciendo crecer el arbolito de la democracia. A pesar de todo lo que denostan contra la Constitución y todo, ¿verdad? Yo creo que ese árbol llamado democracia está floreciendo en Paraguay.
Bueno, quiero también incluir a este debate a la gente que está participando a través del WhatsApp. Dice, por ejemplo, esta persona, es muy interesante el programa. Rodríguez sabía que la nueva Constitución tendría una tranca hacia él, pero en esos días corría la versión de que su esposa o hijas le seguirían, y por ello la nueva Constitución extendió la prohibición hacia sus parientes directos. Un aspecto oscuro de la Constitución, dice este oyente, es la creación de las gobernaciones y sus juntas departamentales como sucesora de los antiguos delegados de gobierno. En teoría, las gobernaciones representan al Poder Ejecutivo. Esta creación se debió a una negociación de la clase política de la gente del interior que quería más cargos y rubros. Hoy nadie sabe qué hacen ni qué deciden en realidad. Dice esto. Y sigue agregando otras cosas.
Es así mismo. La bancada campesina del Partido Colorado, del Partido Liberal, juntas hacían mayoría en la Constituyente. Entonces, los políticos del interior decidieron impulsar la gobernación y la junta departamental. La gobernación fue muy duro porque ellos querían que sean gobernadores autónomos, como si fuera una república federal. Una república federal, que cada provincia o departamento tiene su poder ejecutivo, su poder legislativo, su poder judicial
y algunas leyes propias.
Exactamente, y pueden legislar como Argentina, como exacto, Brasil, claro. Que la república federal es propia a los países que tienen gran extensión de territorio
y poblacional.
México, Estados Unidos,
o pequeño, Brasil, Alemania.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Para una república unitaria, lo que pretendían era que el gobernador sea autónomo. Una negociación muy fuerte desde el gobierno con ellos, con la bancada colorada, para que sean representantes del poder ejecutivo electos por el pueblo, ese gobernador. Pero donde realmente se pifió es en la junta departamental. Habían dos proyectos. Estaba el proyecto que impulsábamos algunos constituyentes, de que la junta departamental esté integrada por los intendentes de las ciudades electos
del departamento.
Del departamento,
claro,
una especie de gran gobernador consejo, electo por el pueblo, representante del ejecutivo.
Claro.
No, ¿Qué triunfó?
Que la Junta Departamental,
que la Junta Departamental sea votada, al igual que el gobernador. Entonces la Junta Departamental no tiene funciones reales, porque claro, no es un poder legislativo. Entonces vos ves de repente legislativo departamental. La Junta Departamental. Entonces tiene función más que molestarle al gobernador con pedido de intervención, con pedido de cargos, con canonjía y espacios para. Es un poco lo que es el Parla Sur. El Parla Sur, con todo respeto a lo del Parla Sur, un depósito de políticos que ya no pueden ser diputados, intendentes, ni concejales municipales, ni gobernadores del departamento.
Lindo depósito.
Yo quiero agregar algo. Pero
¿estás de acuerdo con ese análisis?
No. Paraguay, antes República, ¿qué fue, Hugo? Municipio.
Municipio, sí. Así mismo.
Así que no, vos preguntás en el pueblo más humilde de Paraguay, más por la altura, y él sabe que corresponde a la intendencia.
Así mismo.
Entonces está en la cultura. La creación fue posterior,
sí,
y fue la típica creación de soberanía con Francia y con gobiernos autoritarios. Paraguay fue república. Los próceres de Mayo, la generación de Mayo, ¿qué eran? Concejales.
Claro,
entonces, en primer lugar, está en la historia.
Pero si a nivel de república, municipio, para nivel de gobernación, es lo que y no tiene ningún sentido.
Un ejemplo.
Como
sí,
junta departamental.
No, claro. ¿Dónde nació Eligio Ayala? ¿Dónde nació el de Ayala? Uyapu, Barrio Grande. En muchos grandes partidos viene del interior.
Sí.
Entonces fue un reclamo de ellos que sentían postergados. Y eso viene a cuento ahora, vean lo actual, que es el debate constitucional con el tema de la corrupción. Hay gente que quiere cortar FONACIDE a los municipios.
Sí.
¿Y por qué no se habla de FONACIDE que maneje tipo? Si de ahí viene. Yo fui senador con ellos y después se ocurrió cuando se votaron las dos leyes. Los municipios no manejan el 3% del presupuesto de Paraguay. No llegan al 3%. Y la gente encima. Nadie mira a Itaipú. Nadie mira al Poder Judicial.
Independientemente
de
ahí,
yo sé que eso es un aporte
minoritario
hoy. Claro. Pero te da otro ejemplo. ¿Cuántos municipios tiene Francia? 17.000 municipios. Y España, Francia es una democracia. ¿Cuántos tiene España? 9.000. Argentina, 3.000. Brasil, 16.000. Yo creo que no pasa por ahí. Pasa realmente, en parte lo que señaló Hugo, es muy atinado. ¿Por qué las juntas departamentales no tienen territorio, pues?
Claro.
El territorio de la municipalidad,
claro,
como si era que reglamenta. Entonces la Junta realmente
parece
algo,
que hubiera sido interesante
claro,
esa Junta Departamental estuviera integrada por los intendentes.
Se integraban los jefes del gobierno local con el jefe del gobierno departamental, haciendo un entroque con el Ejecutivo.
Claro.
Y perdimos la votación, yo me acuerdo muy bien de esa votación, perdimos. Y es más, nos declararon personas no gratas, la caja campesina colorada, no dejaron de entrar a Cano Radil, a Benjamín Fernández, a mí, porque nosotros estábamos en contra de este artículo. Después hicimos las paces, ¿verdad? ¿Qué es lo de mi y capitalino? ¿Qué es lo que te crees? ¿Verdad?
Claro,
todo es, ya, así es. Sí. Entonces, pero realmente era una cuestión de funcionalidad que hoy vemos claro, que no tienen, no tienen, porque realmente ese concejal departamental no tiene el poder que debería tener, y al final estamos llenos más de cargos que implican gastos, y hoy justamente que se habla de reformar el gasto público.
Una cuestión nomás que quiero decirle a Emilio en relación a los fondos que manejan los municipios, sí, ¿verdad? No es que se les corte, que se controle nomás, es porque no hay un control
claro,
real sobre
pero
ese
¿quién
gasto?
¿Quién maneja ese dinero? Itaipú maneja.
Sí, perfecto, pero
¿por qué no controlamos Itaipú?
Hay que controlar todo.
El salario
hay
de la gente Itaipú.
No porque no controlamos una cosa vamos a dejar de controlar otra. Hay que controlar todo.
Bueno, obvio, eso no, interesantísimo. Ahora, el director tiene unas placas, después continuamos con el video. Pues quiero centrarme aquí por las preguntas que habíamos hecho y que, digamos, fue la animación para que nuestros invitados estén hoy acá. En el artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Que es la... son declaraciones, se llama fundamentales, ¿verdad?
Sí,
de nuestro contrato social. Sí. Dice, entre otras cosas, para no leer todo, se constituye en Estado social de derecho. Yo les pregunto a ambos ciudadanos convencionales constituyentes, ¿tenemos un Estado social de derecho en el Paraguay?
No.
No.
Potencialmente se puede estar mandando.
Tenemos un Estado de derecho, pero no social.
Tiene que desarrollarse.
O sea, no se ha desarrollado.
¿Pueden definirnos? Va el Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la carga que hay que dar?
Lo social era ponerle un énfasis con respecto. Hay el tal constitucionalismo social y el constitucionalismo liberal. Y lo que se buscó es que sea nuestra constitución, se encarga de lo social. Ahí tiene mucho que ver también la doctrina del Partido Colorado. la mayoría de los convencionales constituyentes de Colorado, y también estaban los de Constitución para Todos, que tenían una doctrina medio similar, a diferencia de los liberales, que la doctrina liberal. Entonces, se puso Estado social, eso. Sí, se buscó Estado social que ponga énfasis en el ser humano, en la sociedad, que a eso tiene que propender el Estado. Entonces, se puso, muchos dicen, ¿qué es lo que significa esto? Centrar el Estado en el individuo, en la sociedad, en lo necesario para ese individuo, y no que el Estado, el laissez-faire, le sepa hacer el liberalismo, que el Estado esté lejos de los grandes, de muchos temas, y que intervenga la iniciativa privada.
Por ahí va, ¿verdad? A juicio tuyo no existe un Estado social.
No existe porque
está en la Constitución.
Está en la Constitución, sí. Está declarado, pero ¿dónde no se refleja? En la ley del presupuesto. Porque eso tiene que ir complementado, porque la ley del presupuesto asigne por lo menos el 10% a educación pública. Por lo menos el 10% a salud pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso, ahí se ve lo social. El 10%, por ejemplo, está también derecho a la vivienda, otro artículo.
¿Consideras una deuda?
Es una deuda Emilio, no desarrollada por la clase política.
Okay. ¿Vos cómo ves eso? Sí, yo te voy a explicar. Hay tres líneas que permiten determinar cuándo es social. Uno, la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Acá se tiene. Dos, cuando puede intervenir el sistema, digamos, de organización del Estado. Esta ley fundamental permite propiedad para la reforma agraria, por ejemplo. Tres, pero lo que dice Hugo es muy importante. El artículo 1, el preámbulo habla de la dignidad humana. Sí. Primero, respetar al individuo, con todo ello implica.
Así mismo
su dice. Pensamiento, libertad, propiedad, todo eso. Después, entra a tallar el Estado social. Y lo que acá ocurre, ahí yo coincido, no se desarrolló mucho el Estado social. Por eso tenemos la salud
que tenemos. Tal, y la educación que tenemos.
La educación.
Pero no debemos propender a eso, sí, claro, es un mandato.
Claro, deberíamos.
Es terrible.
Emilio, no tenemos que propender a eso.
Claro.
La gente tiene que estar en entidad que hacia ahí tenemos que ir. Entiendo, porque eso es lo que se...
Yo voy a poner un ejemplo nomás claro. Yo hoy me fui a una exposición donde se habló del financiamiento público de la educación en el Paraguay. Así, un dato rápido, porque todavía no tuve tiempo de leer todo este documento. Hoy se invierten $900 en cada alumno. Y para lograr una educación de calidad como la que necesitamos para despegar de una vez por todas, necesitamos que se inviertan al menos $3,000 por cada alumno. Entonces ahí está el claro ejemplo de cuando no se da un Estado social de derecho.
Sigo porque Emilio se anticipó a lo que yo quería hablar. Ese mismo artículo que dice que tenemos un Estado social de derecho, nos constituimos, dice en un segundo párrafo, dice, la República adopta, escuchen esto, para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. A ver, ¿qué es lo que implica la dignidad humana? ¿A qué estamos haciendo referencia, señores convencionales constituyentes?
A lo básico.
¿Qué?
¿A qué se refiere? Básica, ¿cuáles son? Educación, volvemos a repetir,
Salud,
vivienda, alimentación. Trabajo, alimentación, o sea, todo eso está reflejado después en otros artículos, que están en los artículos de los derechos y garantías, derecho a la vivienda, al trabajo, está el derecho incluso inédito a sindicalizarse los funcionarios del sector público, a la huelga del sector público, o sea, todo es dignidad. Y fíjate vos, algo muy importante, porque todos dicen, la doctrina colorada, ¿cuál es? Y es el humanismo, el ser humano como centro de la acción política, ¿verdad? Que es el humanismo, ¿verdad? Bueno, eso es el humanismo. Y coincide mucho con el socialismo. Por eso, en la posición de Constitución para Todos, que tenía una tendencia socialista, coincidía con
socialdemócrata.
Claro, socialdemócrata, ¿verdad? O sea, porque también cuando se habla de socialismo, acá todo el mundo dice comunismo. Es un extremo, ¿verdad? Entonces, hay que establecer la diferencia. Pero teníamos
coincidencia. Y ni si fuera, ¿cuál digo el problema?
Pero hay el cuco famoso.
Todavía.
El cuco, ya que comunista. Ya que comunista, que dice está siempre en la cabeza de muchos, ¿verdad?
No, realmente esta Constitución recibe una fuerte carga socialdemócrata. Y la socialdemocracia no tiene partido en Paraguay. Y había pedazos en el Partido Colorado. Vos sabrás, Menchi, como cantante, nuevo cancionero, Carlos Miguel Jiménez, Mi Patria Soñada.
Claro,
una canción anarquista casi.
Sí.
Carlos Miguel Jiménez, filiado al Partido Colorado.
¿Verdad? Seguro.
Y muchos, y todos los mongelos.
Por ejemplo.
El Partido Colorado hacía síntesis, en parte porque era oposición. Pero yendo a la Constitución, en la dignidad humana es todo eso hecho fundamental. Pensamiento, libertad, propiedad, desarrollo intelectual. El artículo 4, cuando habla de la vida humana.
Personalidad.
Eso dice. El artículo 4 Dice la vida humana, pero mucho más que la vida física, es la reputación y la honra, por ejemplo.
El artículo 4, y el desarrollo de tu propia personalidad, claro, en libertad.
Claro, que después, eso se llama, que después se niega,
sea libre.
Que después se niega cuando no se acepta tratar siquiera una ley contra todo tipo de discriminación.
Claro.
Porque vos le estás asegurando en la Constitución el desarrollo de su personalidad, pero de acuerdo a un parámetro que la sociedad o un grupo de la sociedad establece, tiene que ser tu personalidad.
Quieren desarrollar, imponer un modelo de desarrollo o un modelo de familia.
Por ejemplo.
Claro. Bueno, si tu padre, persona unida en concubinato, no son familia.
Bueno, y por eso
es una realidad,
si son madres solteras,
la mayoría,
y si son madres solteras,
la madre padre es una realidad para,
pero
mayoría,
ya se reconoce, claro, en los códigos.
Eso garantiza la Constitución.
Claro.
Esta ley fundamental dice que familia es la unión estable entre el hombre y la mujer. Sí. No dice casado, no casado, divorciado, no divorciado.
Unión estable.
Unión estable entre el hombre y la mujer.
Bueno, cuando regresemos de la pausa a la que tenemos que ir, este es un capítulo, para mí por lo menos central, de la soberanía. En el cuadro de las declaraciones fundamentales que, como dice el doctor Estigarribia y también el doctor Camacho, después en otros artículos de la Constitución Nacional desarrolla esto de las declaraciones, dice, en la República del Paraguay, clarito, artículo 2, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. La pregunta que yo hago es, el modo de la democracia denominada representativa, participativa y pluralista, ¿permite al soberano realmente ejercer el poder? Esa es una cuestión pendiente. Por todo, siempre el tiempo es corto y yo noto en nuestros invitados que necesitan más espacio, porque sí, hay tantos temas.
Es un tema apasionante. La Constitución es como un océano interminable.
Emilio está querer continuar esto incluso.
Sí, claro.
Pero digo, ¿qué dice la gente de México?
Por ejemplo, pregunta a un oyente, dice, ¿por qué no se vota por los fiscales generales y magistrados como se hace con los presidentes y congresistas? Hoy tendríamos independencia total de la justicia.
Es una formación técnica, jurídica, muy especializada. El poder está en esos cargos, ¿verdad?
Podemos votar por el Poder Judicial.
Unidos, donde se votan a jueces menores, ¿verdad?
Jefe de policía se vota en Estados Unidos.
Se votan.
Pero ¿por qué no se vota?
Cada vez menos,
porque hay un debate por la especialización. Igual que está el debate ahora últimamente que vi de algunos que dicen que para poder ser legislador tenés que tener un título universitario.
No.
Pero eso va en contra del principio de la democracia, de que todos tienen derecho a ser candidatos.
Y la igualdad de la ley.
Ahí se discute si la calidad no pasa por tener título o no necesariamente, ¿verdad?
Pero ¿qué dice? Representación, dice.
Sí.
¿A quiénes va a representar un intelectual, un académico? ¿A todo el campesinado?
No, claro,
a
que no, por eso te digo,
hay que explicar, pues, porque eso. Sí. Pero pregunto de nuevo, porque cuando la gente te dice, ¿por qué no votamos por poner a
jueces?
Tito, tiene que tener una formación jurídica especializada.
No, y que haya candidato, pero que se elija.
Sí. Ah, bueno, está bien.
Claro, que se seleccione más abogado. El problema del Poder Judicial es muy delicado, ¿verdad? Uno, porque decide justicia. Te saca tu casa, te remata, embarga tu sueldo, embarga tu cuenta, un poder enorme tiene un juez. Entonces, por lo menos la herencia latina, son partidarios de que sea un poder especializado, de carrera, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que Paraguay tuvo, por ejemplo, el tribunal de jurado. En los Estados Unidos, que se inspira en la soberanía popular, dice un artículo, ningún delito criminal podrá, todo delito criminal tendrá que ser juzgado por un tribunal de jurado y no por un tribunal de derecho. Por eso ve un físico cuántico, un albañil, un zapatero, como tribunal de jurado. Los abogados quisieron burlar eso y viene otra enmienda que dice, en ningún caso un tribunal de derecho puede modificar lo que es un tribunal de jurado. Ejemplo, O.J. Simpson, O.J. Simpson, civilmente ganó, penalmente fue absuelto. Y tuvo que salir el presidente a decir, señores, en otro sistema lo siento. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo que dice culpable o inocente. Y ahí entra el juez a decir 10, 15, 20, 30, 40 años.
La victoria de George Bush, hijo, sobre Al Gore.
Por ejemplo, una decisión
de la justicia.
Sí. Dice este oyente, los postulados de una constitución, por muy buenos que sean, ya no son suficientes para que sean operativos. Por eso la ONU presionó y consiguió que la mayor parte de los países del mundo aprobaran el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales. Paraguay lo ratifica recién en democracia en 1996 y desde entonces la ONU monitorea el cumplimiento de los derechos fundamentales en los diversos campos. Entonces, a la pregunta de Oscar, si somos una democracia social, basta mirar las evaluaciones quinquenales penales en materia de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos de la ONU y las observaciones al Paraguay sobre déficit en materia de salud, educación, apoyo a indígenas, protección al medio ambiente, igualdad de género, viviendas y un largo etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, y muchas que seguramente vamos
sí,
a
dejar. Ya no vamos
pero
a poder leer.
Aquí voy con la última pregunta porque el tiempo se nos acortó. Este sistema de participación, de representación plural, ¿realmente permite que el pueblo ejerza su soberanía? ¿Emilio?
Yo creo que la ley fundamental 92 fue un paso adelante enorme. Yo respondo con esta palabra, Oscar. Buena o mala, esta constitución resistió. Fue la que más duró en la historia del Paraguay. La única que presenció reales competencias electorales, la única que presenció y posibilitó cambio de un signo político a otro, la única. Entonces, este sistema resistió. ¿Que hay que revisar? ¿Hay que ver? Claro que sí, hay que ver, hay que revisar.
Pero con este sistema electoral.
Hay que revisar el sistema electoral.
Yo primero,
no tengo duda de eso, sí.
Yo creo que la soberanía reside en el pueblo. Que estemos descontentos con las autoridades electas, con nuestros representantes, no significa que el pueblo no haya decidido. El pueblo decide eso.
Claro.
O sea, y los resultados de esta constitución, voy a decir lo que puse en Facebook hoy. Dice, con los defectos, con las virtudes, con las malas interpretaciones de magistrados serviles genuflexos o corruptos, igual esta constitución está siendo esencial para la democracia, para el avance del Paraguay. Fíjate vos el derecho a manifestarte en las calles, por ejemplo, que tenemos, ¿verdad? El derecho a manifestación, el derecho a huelga. O sea, reside en el pueblo, claro que reside. Esta autoridad que tenemos no nos gustan, y bueno, el pueblo que tiene que cambiar estas autoridades, votando diferente, votando de otra manera. Ahora se discute el tema de bloqueo.
Vota diferente, vota libremente.
Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí viene
no, eso ya el desarrollo.
La constitución. La constitución es una declaración, claro. Un marco. Es como un marco que tiene que ser pintado a través de leyes. Y el pueblo elige quiénes van a ser los pintores. Los pintores son los políticos, ¿eh?
Repito, ¿elige realmente?
Y bueno, yo creo
que pero con una, en mi opinión, una intermediación muy fuerte de valores ajenos a la propia soberanía popular. La presencia del dinero, la presencia de los aparatos partidarios, sí. La presencia del narcotráfico, la presencia de la financiación ilegal, muchos factores. Pero definitivamente yo creo que este sistema es expresión de la voluntad popular.
Claro, yo creo que hay mucho que mejorar. Por ejemplo, hay leyes clave que tienen que salir, la ley de financiamiento político. La acción de los jueces y los magistrados en cómo se financiaron las campañas. La justicia electoral tiene que funcionar en ese sentido. La justicia penal también tiene que funcionar. O sea, hay que establecer una cantidad de filtros legales, de medidas legales para complementar lo que dice la Constitución. Pero obviamente que nos merecemos otro tipo de representación política.
Lo último, Emilio, sé que es partidario de la reelección vía enmienda, ¿verdad? Vos te manifestaste sí. Así. ¿Vos también?
No.
Bueno, por eso.
Solamente vía reforma. Es más, yo creo que la Constitución ha sido un gran freno para barbaridades que hasta la justicia electoral y la Corte Suprema de Justicia han validado.
Permitieron.
Pero yo creo que Emilio siempre tuvo esta posición. Algo interesante porque lo ubicaban a Emilio como oportunista.
Él siempre tuvo esta posición
y más allá de dictámenes que le haga a clientes particulares, porque están también abogados que hacen dictámenes y cobran mucho.
A pedido.
Lo hizo como político, ¿verdad? Yo reivindico, yo no estoy de acuerdo con la posición de él, ni él con la mía, pero siempre fue su posición. Y mi posición es muy clara al respecto ahora. Y es más, no solamente me clara, me ha costado mi carrera política. Fíjate vos que yo me opongo al juramento de Duarte Frutos, no juró, y me juraron que no iba a ocupar más nunca ni una posición. Y hasta ahora me dedico a ser abogado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que asumir los costos, las posturas que tenemos.
Y Emilio, ¿verdad? Lo asume.
Y Emilio lo asume también. Claro. Porque muchos le han dado ahora, que fue candidato a ministro de la Corte, por esta postura, que es una postura legítima de él como abogado, ¿verdad? Como político.
Bueno, eso se trata de mantener. Yo respeto al que mantiene su posición.
Es coherente.
Y incluso, no está dando vuelta por ahí de
por ejemplo, a las circunstancias. Yo soy un convencido que el sistema de representación proporcional de la Constitución es mucho más democrática que esto que se hizo ahora. Un dato, Oscar. Vos vas a votar preferencial. Ningún partido pequeño va a tener voto. Porque entre los 45 colorados, suponemos que te hubo Tigarrilla mañana el número 25. Va a tener muchísimo voto independiente. Muchísimo voto. Él. al marcar Gutiérrez Rilla, está votando al partido. Entonces, ¿qué oferta van a tener los partidos pequeños o nuevos? Porque el Partido Nuevo Liberal va a tener gente de primer nivel, claro, en su lista.
Está pasando, pero está pasando. Fíjate vos que los colorados, Payo Cuba es colorado.
Claro, por ejemplo.
Tony Apuril es colorado, colorado. Patrick Kepa es colorado. Sí. Antes, Yucio, que entró por otro partido, colorado. PDP, y Peta colorado. Liberal, Fidel Zavala liberal. Sí. Y está por el Pachaquería. Sí. ¿Por qué? Porque sus partidos no tienen los espacios por las máquinas partidarias electorales. Los grandes
movimientos. Ahora le va a abrir.
Este tipo va a tener que abrir, sí, porque va a tener que poner otro tipo de gente para las listas desbloqueadas, ¿verdad? Sí. A desbloquear. Entonces, eso es algo interesante.
Desafío,
¿verdad?
Enorme.
No, enorme.
Lo vamos a...
Para seguir hablando.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Bueno. Por la recordación a la Constitución.
Bueno, y a los amigos del canal, que podemos ir despidiendo, sí, con esas, sí, imágenes que acá... yo veo que hay mucha emoción, porque claro, ¿cuántos años tenía vos, Emilio?
Yo tenía 32 años.
32 años, hubo 26.
Era el más joven. Último mensajito de la audiencia, porque sí, tiene que ver un poco con esto que estamos diciendo en el final. Dice, me encanta el programa, lástima grande que sea tan poco conocido y difundido cuanto hace a la nación misma. Como pedido especial, pediría la difusión de las actas diarias de la Constitución Nacional para poder adentrarnos en su propio espíritu y conocer el ser intrínseco de cada Constitución.
Rescato la idea de Oscar, de hablar con el Congreso para, ¿verdad?, que se presupueste una
operación, etcétera. Yo creo que varios parlamentarios pueden recoger el guante y proponer eso.
Yo no sé si hay ya, yo creo que debe haber alguna iniciativa, porque los que tienen interés se pueden ir a acertar a la biblioteca del Congreso
hacer bisagra
y revisar.
Con el presupuesto del Ministerio de Educación, claro, y que llegue esto a las escuelas, a los colegios, a las universidades públicas, ¿verdad? O sea, que no solamente sea un lugar como ese al cual fueron las hijas de ustedes a investigar y ustedes se enteraron. Claro. O que vos le digas, andate ahí. No, que llegue a la gente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa?
Ese video y ese discurso de Oscar Facundo y Fran, por ejemplo.
Claro, los que no conocieron eso no saben lo que hubo antes, lo difícil que fue llegar.
Y lo que mencionaba él. ¿Verdad? Si hay algún pedacito todavía, director, queremos despedir para la televisión, eso, que creo, ¿verdad?, que quedan dos minutitos todavía, sí, para que... ¿Cómo era el discurso de Oscar Facundo y Fran? Parte de su argumentación, ¿verdad?, de lo que él señalaba en esa jornada. La voz de Oscar. Nosotros tampoco...
Sí, al comienzo tuvimos la duda de si era él. Nos vamos con eso. Gracias por la atención a nuestros queridos televidentes. Nos encontramos mañana.